Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Casos están llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Los creyentes, ustedes que creen en la Biblia, ustedes, hay mucho en esta sociedad que dice que ustedes, nosotros somos malos. Somos malos porque estamos cerrados de mente, somos malos porque porque creemos en la Biblia, porque creemos en lo correcto y lo incorrecto. Entonces estamos siendo identificados como parte del problema de la sociedad. Están llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando estamos? Es una razón por cual estamos en este estudio, es porque ¿qué podemos hacer? Podemos orar porque vivimos en tiempos difíciles. Y estos tiempos difíciles debe de causarnos mirar arriba porque la segunda venida del Señor se está aproximando. El Señor viene por una segunda vez. El Señor va a regresar a esta tierra. Y tenemos que estar preparados por ese evento, ¿verdad? Así que tenemos que orar para que el Señor nos encuentre preparados, pero orar también por la sociedad. Orar para que el Señor le quite, no, nos quite lo que es la cegadera, ¿cómo dice? ¡Wow! Eso mismo, con los cuatro diferentes traducciones que ustedes me tiraron ahora mismo. Okay. Pero entienden, menos mal que nos entendemos, ¿verdad? Que ustedes me entienden, ¿verdad? Pero podemos orar. Entonces, la segunda cosa que podemos hacer es que podemos regresar a qué? Regresar a los valores. Regresar a los valores que el Señor nos ha dado en su Biblia para nuestras familias. Estos 10 mandamientos, primero que nada, guardar los 10 mandamientos nunca te va a salvar. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Nunca vas a ser salvo en guardar los 10 mandamientos. Pero lo que los 10 mandamientos hacen es que fortalecen tu familia. La familia está en crisis y parte de la razón por qué está en crisis es porque no sabemos enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos. No sabemos enseñarles lo correcto sobre lo que es incorrecto, lo bueno sobre lo malo, porque estamos indecisos, estamos confundidos. Cuando estamos confundidos hay que regresar a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Los 10 mandamientos todavía son relevantes para nosotros hoy. Todavía tiene beneficio para nosotros hoy, ¿verdad? Porque fortalecen la familia. Cuando tu familia está fortalecida, tu sociedad está fortalecida. Cuando tu sociedad está fortalecida, también tu iglesia, también tu país, también tu nación, ¿verdad? Entonces, no solamente los 10 mandamientos nos fortalecen, pero también los 10 mandamientos nos enseña cómo Dios quiere ser adorado. Algunos de ustedes que se casaron recientemente o posiblemente recién casados en su matrimonio empezaron a aprender qué es lo que tu esposo o tu esposa le gustaba y qué es lo que no le gustaba. Me gusta el arroz con frijoles rojos, no me gustan los frijoles blancos. ¿Ok? Me gusta la carne de res y no me gusta el pescado. Okay, me gusta estos pantalones y no me gusta esta clase de pantalones. Empezaste a aprender qué es lo que estaban comunicando, el entendimiento de qué es lo que tu esposo o tu esposa le gustaba. Cuando el Señor nos da los 10 mandamientos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Estas son las cosas que a mí me gustan. Estas son las cosas que yo quiero que tú te identifiques conmigo. Imagínate si por un momento que ese esposo le dice a su esposa. Y tú sabes que yo no resisto, inclusive tengo alergia al pescado. No quiero pescado, no lo quiero probar. Imagínense si esa esposa todos los días le prepara pescado. Qué rico, dice Henry, solamente un peruano lo puede decir así. Okay. Qué rico, ¿verdad? Sí, pero ¿qué es lo que está comunicando eso? Que a ti no te importa lo que a mí me gusta. Entonces, cuando uno guarda los 10 mandamientos, es porque sabemos que estas son cosas que son importantes para el Señor. Y esta es la manera que el Señor me está comunicando. ¿Tú me quieres amar? Es muy fácil decir, Señor, yo te amo, solamente verbalmente. Pero es otra cosa decir, Señor, te amo con toda mi alma, con todo mi ser, con toda mi mente, y yo voy a actuar en una manera que te va a complacer a ti. Y esa manera que le complace el Señor es involucrar y guardar lo que son estos mandamientos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a mirar la segunda parte de lo que es el segundo mandamiento que se tarda con la idolatría. Y dice aquí en Éxodo 20, quiero que se fijen en dos versos, el 4 y el 5. Dice, no hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No se incline, no se inclines delante de ellos, ni lo adores. Leímos unos cuantos versos anteriormente, no lo vamos a leer porque dimos ya explicación sobre cómo los celos de Dios son diferentes a los celos de nosotros, así que no vamos a cubrir esa parte, pero simplemente déjame decir un breve repaso sobre lo que hablamos hace tres semanas, porque tuvimos dos invitados las últimas dos semanas. La idolatría realmente es cualquier cosa que te causa quitar tu enfoque del Señor y te causa ponerlo en otro lugar para tu ayuda, ¿verdad? Cuando tú le das más valor a algo o a alguien más que Dios, tú estás convirtiendo eso en un ídolo, ¿verdad? Cualquier cosa que tú y yo miremos y que buscamos eso que nos dé algo que solamente Dios me puede dar, eso es un ídolo. Hicimos una prueba hace dos semanas. Si están interesados en esa prueba, una vez más, examen, te lo puedo mandar por correo electrónico, pero hicimos por lo menos 18, 19 diferentes cosas que potencialmente pueden convertirse en ídolos en nuestras vidas. El placer, la intimidad, las riquezas, el tiempo, perdón, el trabajo, la carrera, la profesión, hablamos diferente. Y después terminamos con una serie de preguntas. ¿Cómo tú puedes saber si tú y yo somos idólatras o si estamos luchando con la idolatría? Y algunas de las preguntas tienen que ver con cuáles de esas cosas, en qué es lo que yo más pienso. ¿Cuál de esas cosas tú tienes temor que si tú la pierdes, okay, que la vida ya no tiene valor en tu vivir? ¿Te acuerdas cuando tú eras jovencito, estabas enamorado, que tu novia te amenazó una vez dejarte? Que tú dices, no, si tú me dejas, yo prefiero morirme. Yo me mato. Nunca oigas esos amenazas, ¿verdad? Pero sabes que eso es idolatría. Idolatría, están tomando el lugar del Señor. Entonces, ¿cuál de estas cosas tú estás mirando que te traen cierta seguridad? Por eso el dinero es algo que siempre está en competencia con el Señor, porque el dinero de cierta manera nos compra las cosas que debemos de confiar en el Señor por esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú estás confiando que te dé seguridad, que te dé cierta identidad? La gente, vemos otra pregunta que decimos, que la gente que mejor te conoce, ¿qué dirían ellos que es algo que tenga la posibilidad de ser ídolo en tu vida? ¿Cuál cosas en tu vida tú estás dispuesto a sacrificar para obtener? ¿Qué estoy haciendo? Estoy simplemente tirando las preguntas de evaluación que nos ayudan a evaluar si tengo ídolo o si no tengo ídolo en mi vida. Y terminamos ahí con ese repase, con esa parte hace tres semanas. Y entonces hoy vamos a continuar y vamos a terminar porque hoy vamos a hablar sobre el problema. ¿Cuál es el problema de la idolatría? ¿Por qué es que el Señor odia de la idolatría? Él odia la idolatría porque lo que la idolatría nos hace. ¿Qué es lo que la idolatría hace? Bueno, primero que nada, lo que la idolatría hace es que empieza a reducir el poder y el tamaño de Dios, ¿verdad? Si yo puedo formar a Dios en una estatua, ¿okay? Entonces, si yo lo puedo poner en un cristal, si yo lo puedo poner, si lo puedo cubrir con oro, entonces yo sé exactamente dónde Él está, ¿verdad? Y entonces, si yo no quiero que Él me mire, si yo no quiero estar con Él, yo simplemente me voy donde Él está. Yo me acuerdo una vez, ¿sabe? Que mi mamá era, antes de conocer al Señor, era idólatra. Y su devoción, ella tenía una gran devoción a lo que era la Virgen de la Caridad. Y el punto que le daba fruta, le ponía fruta, tenía una estatua ahí en el cuarto, le ponía fruta y le ponía, no sé qué era, porque siempre la veía, yo estaba todo seca la fruta, así que no ni sabía. Pero mi mamá tenía algo que ahora me hace reír, porque cada vez que mi mamá le pedía algo, ella le llamaba la Virgencita. Y ella no es la Virgencita, ella no es la Virgen María que se encuentra uno en la Biblia, ¿verdad? Pero es algo semejante, ¿verdad? Y hablamos sobre eso ya. Pero ella se enojaba porque la Virgencita no le contestaba la oración. ¿Y sabes lo que ella hacía? Ella iba a la estatua y la viraba de espalda. Ya no quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo, mírate, es como mandar a un niño que se está portando mal, mándatelo para la esquina, ponte la esquina ahí, mira contra ella y no digas nada. Hasta que yo te llame. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es la idolatría? La idolatría, de cierta manera, aunque veamos eso chistoso y es algo que realmente sucedía, eso es exactamente lo que la idolatría hace. Reduce el poder de Dios, el tamaño de Dios, la omnipotencia de Dios y trata de reducirlo simplemente a un lugar, ¿verdad? Yo no quiero que Dios vaya conmigo a todos los lugares donde yo voy. Por eso es conveniente yo tener un ídolo. Porque el ídolo yo lo puedo manejar. A Dios yo no lo puedo controlar. ¿Verdad? Entonces, la otra cosa, el otro problema con la idolatría es que los ídolos nos dan permiso a hacer lo que nos da la gana. ¿Verdad? Dice en Génesis 1:27, dice, vamos a hacer al hombre en nuestra imagen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho a través de la idolatría, hemos cambiado esa frase del Señor a decir, vamos a hacer a Dios en nuestra imagen. Pobre Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos cambiado todo porque queremos crear un Dios que sea en acuerdo a mis pensamientos y mis deseos, ¿okay? y que me dé permiso a yo hacer lo que yo quiera hacer. Eso es lo que los ídolos hacen, ¿verdad? El tercer problema con los ídolos es que los ídolos es un atento a yo controlar a Dios. Todo el mundo aquí tiene una idea diferente sobre cómo Dios es, ¿verdad? Algunos dicen, yo pienso que Dios es así. Otros dicen, yo pienso que Dios es así. Pero simplemente porque tú piensas que Dios es de cierta manera, no quiere decir que esa manera es correcta. Tienes que realmente recibir los datos correctos. Los datos correctos solamente se encuentran en la revelación de Dios en acuerdo a su Biblia. ¿Verdad? ¿Qué si yo digo, yo pienso que Dios es como el robot de la película Star Wars? ¿Ok? ¿Te acuerdas que ese robot llegaron a un planeta y porque el robot era todo dorado, pensaron que era un dios y empezaron a adorar a C-3PO? Lo empezaron a adorar, pero simplemente porque yo pienso que Dios es como un robot que está cubierto en oro, no quiere decir que es correcto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando hacemos eso, estamos formando nuestros ídolos en nuestras mentes en acuerdo a mis propios pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando lo hacemos, estamos limitando su poder. Mucha gente piensa, Dios es bien estricto. Otra gente piensa, Dios es como un Santa Claus en los cielos. Cada vez que tú piensas del Señor en estos temas que no está revelado en la palabra, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás reduciendo la capacidad de Dios realmente obrar en tu vida porque tú estás limitando su poder. Entonces, fíjate en esto. Cuando tú tienes un ídolo, el adorador tiene más control que el objeto que está siendo adorado. Tú tienes todo el control. Así que cuando viene la palabra de Dios que dice, tú no debes de mentir, nosotros pensamos, bueno, Yo no creo que al Señor realmente le importa eso hoy en día. ¿Qué estamos haciendo? Reduciendo la autoridad de Dios, creando un Dios acuerdo a mi propia imagen. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que mucha gente empieza a cambiar su teología, ¿verdad? Porque se sienten la convicción en sus corazones sobre cierta acción o comportamiento, y como no pueden justificar su estilo de vida, ¿qué es lo que hacen? Cambian su teología. A Dios no le importa eso tanto. ¿Por qué? Porque queremos bajar a Dios a nuestro nivel. Eso es lo que está al corazón de la idolatría, ¿verdad? Yo voy a hacer a Dios en la imagen mío. Entonces, cuando yo lo haga así, yo no tengo que preocuparme sobre cómo yo vivo. Y eso es algo que está, no solamente se ha colado en nuestra sociedad, ese es un pensamiento que se ha colado en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque en nuestras iglesias queremos que Dios esté en nuestras vidas, pero ¿qué? En dosis pequeñas, premedidas. ¿Verdad? Yo no quiero que esto, yo no quiero entrar en un fanaticismo. Yo quiero un poquito de Dios. Vamos a limitarlo a 2 horas el domingo por la mañana y ya, no seas tan radical, ya, no seas tan fanática. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que el Señor me bendiga, pero no queremos que Él tenga autoridad sobre manejar los asuntos de toda mi vida. Ay, papá, perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. No, no, si lo tengo que pedir, no vale. Pero tú sabes que es verdad, tú sabes que lo que estoy diciendo es 100% verdad. Lo que tú realmente quieres, tú quieres un Santa Claus, tú quieres un genie en la botella. Genie, sal, dame 3 promesas. Dame 3 deseos. ¿Ok? Porque tú quieres que el Señor te bendiga, pero eso es todo. Solo bendísme, yo no quiero, no tengo interés en servirte, no tengo interés en yo hacer tu voluntad, no tengo interés en yo hacer lo que te importa a ti, no tengo nada, yo solo quiero que tú me bendigas. Y tenemos una población de creyentes, igual que inconversos, que quieren ser bendecidos por Dios, pero que no quieren comprometerse, Señor. ¿Qué es lo que es eso? Tú te has hecho a ti mismo un ídolo. Entonces, mira, la última cosa por cual el Señor dice que el problema con la idolatría es porque la idolatría al Señor es a Dios lo que la infidelidad es al matrimonio. Y esto es algo bien serio, ¿verdad? Porque cualquier pareja que ha sufrido la traición de infidelidad sabe y conoce lo que es la herida que eso causa en esa relación. ¿Verdad? Nadie piensa que tener una relación adúltera no hace daño. Inclusive, en cada cultura, aunque haya culturas que no creen en la Biblia, hay que una regla contra el adulterio. ¿Por qué? Porque es como si ya la palabra de Dios está en el corazón y el alma de las personas. ¿Verdad? Y sabemos que hay algo incorrecto con esa clase de relación, porque tú comprometerte a una persona, pero entregarte completamente a otra persona, ¿okay? Eso es lo más grave de lo que es de traición, ¿verdad? Pero quiero que veas que lo que es aceptable, lo que entendemos en una relación matrimonial como la última traición es lo que es realidad cuando nos damos a la idolatría. Estamos siguiendo otros amantes. Estamos dándonos a otras cosas que no son al que yo me comprometí originalmente, que es el Señor. Así que la idolatría es al Señor, igual que la infidelidad es al matrimonio. ¿Okay? Entonces, algunas razones por qué la idolatría no funciona. Y creo que ustedes tienen el bosquejo ahí, lo están siguiendo. Ok, estamos en el punto mayor 5. No, 4. ¿Por qué los ídolos no funcionan? Y no funcionan porque, primero que nada, nunca te van a satisfacer. ¿verdad? Dice en Jeremías 10, 14 y 15, dice que el hombre que construye los ídolos es avergonzado por sus ídolos. ¿Verdad? Los ídolos en nuestras vidas siempre, sea una persona, sea una carrera, sea un oficio, sea el dinero, la riqueza, el placer, los ídolos en nuestras vidas siempre te van a prometer más de lo que te pueden entregar. Y así como trabaja los avisos, ¿no? Los avisos siempre te prometen más de lo que te entrega. Tú, ponte nuestra etiqueta, ¿verdad? Y tú vas a ser popular. Compra, maneja esta clase de carro, ¿verdad? Y la gente van a pensar, ¡wow! ¿Verdad? Come este producto y vas a perder de peso. ¿Verdad? Toma este whisky y la gente te va a ver como una persona seria. Fina, ¿ok? Celebra con nuestra cerveza y sabes qué? Y la cosa no se va a poner mejor que esto. Úntate el spray Axe, ese Axe de Orbe que tú te lo pones. Ponte el body spray Axe y las mujeres todas te van a llegar encima. Entonces, ¿qué pasa? Tú pruebas la comida y no es así. Tú tomas la cerveza y no es así. O sea, tú pones esa etiqueta y no es así. Tú manejas ese carro y no es así. Tú te untas el spray y las mujeres no vienen. Y eso es porque cada vez que tú pones algo en lugar del Señor y esperas que eso vaya a resolver tus problemas o tus deseos o que te va a dar cierta felicidad, tú siempre vas a encontrarte en un lugar de desilusión, desencantado, ¿verdad? Y eso es lo que los ídolos hacen. Los ídolos nos dejan desencantados. Mira, la segunda cosa que los ídolos hacen, los ídolos nos engañan, ¿verdad? Nos engañan porque cuando tú te prestas a un ídolo, tú pierdes la perspectiva de lo que realmente es importante y tú te permites ser desviado, ¿verdad? ¿Cuánta gente no han dejado su familia a un tiempo crucial? ¿Por qué? Porque querían esa promoción en el trabajo. ¿Cuánta gente por la promesa de la fama no han entregado su integridad? ¿Cuánta gente por la gratificación de su propia carne no han hecho trampa con otra pareja? ¿Cuánta gente porque han sido vagos o flojos, okay, han abandonado sus responsabilidades familiares? Entonces, ¿qué es lo que hace la idolatría? La idolatría, de cierta manera, nos engaña. Y si tú no tienes cuidado, la idolatría te va a engañar a ti también, ¿verdad? Cuando tú, vamos a pensar, hoy día llamamos a ciertas cosas codependencia. ¿Qué es lo que es codependencia? Codependencia es cuando tú esperas algo de una persona, algo que solamente el Señor te puede dar. Así que la codependencia, hay un nombre por codependencia en la Biblia. Se llama idolatría. Porque tú estás elevando el estatus de una persona, que esa persona te dé a ti lo que solamente Dios te puede dar o te puede suplir, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es que los ídolos no solamente te van a engañar, pero los ídolos últimamente te controlan. Te controlan porque tú pones tu esperanza de felicidad en ellos y ellos empiezan a tomar más y más de tu tiempo, más y más de tu atención, y eventualmente tú eres un esclavo a eso que tú estás buscando, que te vaya a dar esa alegría o satisfacción, ¿verdad? Dice 1 Corintios 12, versículo 2, dice, ustedes saben que cuando eran paganos, okay, que ustedes eran influenciados y engañados por ídolos tontos. ¿Qué es lo que hicieron los ídolos? Nos engañaron. Cuando tú amas a algo más que Dios, esa cosa empieza a controlar tu vida. Cuando algo controla tu vida, en el mundo psicológico se refiere a una adicción. ¿Qué es lo que es una adicción? Una adicción es algo que tú no tienes control. No tengo control sobre esta droga. No tengo control sobre este alcohol. No tengo control sobre esta pornografía. No tengo control sobre cómo gasto mi dinero. No tengo control sobre ninguna de estas cosas. Lo llamamos adicción. ¿Pero qué es lo que es adicción? El término de adicción en la Biblia es idolatría. Algo que controla tu vida. Por eso cuando tú realmente aceptas al Señor, el Señor pone su espíritu dentro de ti. Ahora tú tienes el poder a rechazar todas esas cosas que están tratando de controlar tu vida, ¿verdad? Ya no pueden controlarte, ¿verdad? Eventualmente tú te prestas estas cosas, eventualmente estas cosas te van a controlar. Pero mira lo más triste de todo. Lo más triste de todo es que los ídolos tienen el poder de destruirte. ¿Ok? No solamente hace las cosas que hemos hablado, pero al final te destruye. Mira un momento aquí, 1 Corintios, un pasaje bien importante. 1 Corintios 6, mira lo que dice el versículo 9 y 10. Dice, no sean engañados. Ni las personas que son sexualmente inmoral, ni los idólatros, ni los adúlteros, ni los hombres que practican la homosexualidad, ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los borrachos, ¿okay? Ni los que engañan, ni los que profanan, van a heredar el reino de Dios. Wow. Dice la palabra que tú eres idólatra, no tienes esperanza para entrar a los cielos, ¿verdad? Igual que el adulterio destruye el matrimonio, la idolatría también destruye nuestra relación con Papa Dios. Hasta que uno se arrepienta, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, hay un ejemplo bien triste que uno ve en Mateo 19. Creo que viene en un momento. En Mateo 19, Jesús tiene un encuentro con un joven, ¿verdad? Y este joven era un hombre que era sumamente exitoso e inclusive era rico, ¿verdad? Y dice... que el hombre rico se le acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿qué me hace falta para heredar el reino de Dios o para heredar lo que es la vida eterna? Esa fue la pregunta que le hizo al Señor, ¿verdad? Mateo 19. Y mira cómo el Señor mira cómo fue el diálogo entre ellos. Dice, el Señor dice, ¿qué tú esperas de los mandamientos? Obedece los mandamientos y mira cómo le responde al Señor. Le dice en el versículo 20, yo he obedecido todos estos mandamientos. El hombre joven le respondió, pero ¿qué más tengo que hacer? En el 21 el Señor le responde, dice, si tú quieres ser perfecto, ve y vende todas tus posesiones y dale dinero a los pobres, entonces vas a tener tesoro en los cielos. Entonces ven y sígame a mí. Wow. Se lo puso bien. Porque él entendía lo que estaba en el corazón de este joven rico, ¿verdad? Entonces mira lo que dice, lo que sucedió en el versículo 22. Pero dice que cuando el hombre joven escuchó esto, él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero creo que te fijes, porque algunas veces le caemos a palo a este pobre joven, pero creo que te fijes en algo. Este es un hombre moral. Este es un hombre de integridad. Este es un hombre que, en acuerdo a él guardaba todos los mandamientos, ¿verdad? Así que no estamos hablando sobre un chismoso, sobre un ladrón, sobre que no estamos hablando sobre una persona inmoral. Estamos hablando sobre un ser humano que era decente, como muchos de ustedes, yo también, ¿verdad? Pero aún era un hombre decente, dice que él todavía se sentía el vacío. Y porque se sentía el vacío, eso fue lo que hizo que él hiciera la pregunta al Señor. Señor, ¿qué me falta? Todo esto que tú me dices, yo lo he hecho desde el principio. Por eso la salvación no viene a través de guardar los mandamientos. Son importantes, ¿okay? Pero no te va a acercar al Señor, por lo menos. Pero quiero que te fijes que este hombre toda su vida, y no sabemos cómo él llegó a su riqueza, posiblemente él trabajó y se sintió que no tenía la felicidad, pero, Pero ¿qué es lo que sucedió? Que esas cosas que ahora él había acumulado, esas cosas ahora lo habían poseído a él. Él tomó posesión de ellos, entonces esas cosas tomaron posesión de él, al punto que él no estaba dispuesto a rendirlo para ayudar a los demás. Ahí es donde sabemos si es algo ha captado nuestros corazones o no, ¿verdad? Porque ¿qué fue el problema de este joven? El problema fue que él era idólatro. Escúchame. ¿Qué es o cuáles son las cosas que tú te estás aguantando que te están preveniendo a tu ser todo lo que Dios quiere que tú seas? ¿Cuáles son las cosas que el Señor te ha dicho que no está correcto en tu vida, que Él quiere que tú las rindas, pero que tú todavía has decidido que no lo vas a hacer? Yo sé que el Señor no me quiere en esta relación, yo sé que no es correcto, pero yo lo amo. Yo sé que esto aquí no está correcto, pero yo no estoy preparado para rendirlo todavía, ¿verdad? Yo sé que lo que yo estoy haciendo aquí no complace al Señor, pero realmente yo no quiero tratar con esto ahora mismo. Yo simplemente me estoy pensando yo mismo que Dios me entiende. Dios me entiende muchas veces es una excusa para no rendir los ídolos en nuestras vidas. ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente lo que te pregunto, hermano? ¿Es realmente tú quieres tomar el riesgo? Esa clase de riesgo es un ídolo. Si el Señor te ha dicho que lo rinda, es un ídolo. Ríndaselo al Señor, porque si tú no lo rindes, en vez de tú ser dueño de eso, eso es dueño de ti. En vez de tú captarlo, esa cosa te tiene a ti ahorcada. Yo leí una historia hace unos cuantos años sobre cómo en una parte del mundo captan a los monos. ¿Monos un monkey? Todo el mundo lo llama algo diferente. Mono. ¿Alguien dice, cuánto dicen chango? Visto que los mexicanos. Okay. Entonces, en una parte del mundo, la manera que captan los monos o los changos es que cogen una jaula y que dentro de la jaula le ponen diferentes frutas. Pero no es una jaula que le va a caer encima a los monos. ¿Por qué? Porque los monos son sumamente inteligentes. Porque tú no puedes captar un mono con una trampa simple. Claro, viene un palito o una soguita, se llenó, los monos no caen eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacen? Le llenan esas jaulas con frutas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ellos han descubierto que algunos monos tienen tanta codicia o hambre que meten la mano por la jaula y cogen, vamos a suponer, esa naranja o lo que sea. Y cuando tratan de sacar, las barras previene que sacan la fruta. Y no pueden sacar la fruta y se frustran. Y dicen que están tan obsesionados con la fruta que los captores vienen y le tiran una atarraya por encima y los captan. ¿Por qué? Porque no querían soltar la fruta. Hermano, hay que soltar la fruta. Si tú no sueltas el ídolo, eventualmente tú vas a ser captado. Okay. Y yo encuentro eso, que eso era tan interesante, porque si tú no lo sueltas, ¿qué es lo que va a suceder? Eso nos va a afectar drásticamente al final, ¿verdad? Quiero que los ujieres me ayuden con la Santa Cena, repartir la Santa Cena. Hay dos razones por qué el Señor nos dice que debemos de adorarlo a Él exclusivamente. Primero que nada, porque me va a satisfacer. Cuando tú pones al Señor primero en tu vida, cuando tú te eliminas todos los ídolos de tu vida, okay, tú vas a realmente experimentar la satisfacción que cada ser humano está deseando. Dice Romanos 10, 11, que el que pone su fe en el Señor nunca va a ser avergonzado. nunca va a ser desilusionado. Y otra razón por cual le decimos que sí al Señor es porque cuando tú le dices así al Señor y no a los ídolos, tú estás entrando, experimentando un nuevo nivel de libertad. Tú conocerás la verdad y la verdad te va a liberar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo es que me libra? La verdad me libra porque ya yo no tengo que preocuparme lo que los demás piensan de mí. Cuando tu devoción es solamente entre tú y el Señor, ¿qué le importa lo que los demás piensen en ti? ¿De qué importa si tu novio ya no quiere estar contigo? ¿De qué te vale que si tus padres empiezan a perseguirte porque tú has aceptado al Señor y tú lo vas a recibir y tú estás viviendo por Él solamente? Okay. Nada de eso importa, y en cierta manera eso trae una libertad, ¿verdad? Quiero que todos se pongan de pies conmigo, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando yo adoro al Señor solamente? Eso trae libertad a mi vida, ¿verdad? Lo que yo realmente deseaba y lo que yo pensaba en mi confusión, que los mandamientos me iban a cohibir y me iban a entrapar, lo opuesto sucede. Me da más libertad. Una libertad real, ¿verdad? Una libertad que ya no tengo que vivir con el remordimiento, no tengo que inventar un ídolo con el remordimiento de mi pasado, a las cosas que yo he hecho. ¿Qué? Una libertad que viene porque mi conciencia está limpia. Dejamos los elementos para el final hoy, porque quiero que sepas, tenemos que entender lo siguiente. Lo que dije al principio es real. Los mandamientos no te salvan. Tú puedes ser una persona que tratas de guardar los 10 perfectamente y posiblemente tengas hasta más éxito en cumplir lo que los demás. Todavía eso no te salva. Lo que te salva solamente es Jesucristo. Es Jesucristo. El hombre rico, Señor, le dijo, Señor, todo esto yo he guardado, pero ¿qué me falta todavía? Lo que te falta es una relación con Papá Dios. ¿Okay? Él pagó el precio por nosotros. Para nosotros ser libre de nuestra conciencia, recibir el perdón de nuestros pecados y realmente empezar a experimentar lo que es el gozo y la paz que cada ser humano busca. Esto fue cumplido en la cruz del Calvario. Esto todo se realiza en una persona, el Hijo de Dios, Jesucristo. Este pan representa lo que Él sufrió para nosotros, por nosotros. O sea que no solamente Él pagó mi deuda, Él estaba dispuesto a dar su vida por mí. Si hoy tú reconoces esa verdad, que Él te ama y que Él realmente dio su vida por ti, quiero que cojas el pan junto y vamos a todo partirlo juntos y comerlo juntos en el nombre de Jesús. La segunda parte de la Santa Cena es la copa, el vino, que esto es jugo de uva, que ese jugo me recuerda de la sangre de Cristo, sangre que fue derramada por mí, la sangre que me justifica, que me limpia de todos mis pecados. Esta sangre representa que el Señor dio su vida en mi lugar. Que el que realmente que tenía que dar su vida era yo. El que tenía que sufrir la pena de las consecuencias de todo lo que yo había hecho, soy yo. Pero en vez de yo sufrirla, Él lo sufrió. Y Él dio su vida al punto de derramar su sangre. Si tú estás agradecido por eso, vamos a tomar todos juntos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Por qué no cierras los ojos conmigo un momento, hermanos? Sabes que has tomado un tiempo para una vez más aceptar al Señor como tu Salvador, como el que te perdona. Pero ¿por qué tú no tomas este tiempo ahora mismo y ofrécele o ríndele al Señor esas cosas que posiblemente están luchando para captar tu corazón? cosas que posiblemente, potencialmente sean o son ídolos en tu vida. Sea la riqueza, sea la comodidad, sea tu trabajo, sea tus hijos. Cualquier cosa, el Señor dice, hay que ponerlo a Él primero, a Él segundo, a Él tercero. Él tiene que ser el centro. Y lo demás se lo rendimos a Él. Padre, tú sabes cuáles son las cosas que captan nuestros corazones, las cosas, Señor, que captan nuestra atención. Señor, ahora mismo pedimos que tú nos perdones. Perdónanos, Señor, por hacer esas cosas. Dale lugar tuyo a esas cosas. Perdónanos, Señor, por nuestra infidelidad. Nos comprometemos hoy, Señor, que no vamos a buscar estas cosas más como algo que nos va a dar las cosas que tú solamente nos das. Que es salvación, que es salud, que es perdón de nuestros pecados, que es una nueva identidad, que es poder. Confiamos en ti hoy, Señor. Te entregamos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.